Ana, vamos a afrontar el tramo final del programa de hoy dentro de la actualidad relacionada con Eusko Ikaskuntza. Pues hoy hablamos de cultura transformadora, tema principal de una jornada celebrada recientemente en Iruña. Como siempre, para hablar de estos temas, contamos con la presencia de nuestro colaborador Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan.
Arratsaldeon, compañero.
¿Qué tal?
Muy bien, pues efectivamente, como bien has dicho, una jornada que se celebró hace un par de meses en Pamplona, organizada por el Gobierno de Navarra, Eusko Ikaskuntza, evidentemente, y el Ayuntamiento. Se titulaba Gestión Cultural para la Transformación y llevaba como subtítulo En busca de nuevos pasos desde un marco de derechos culturales. Entonces, en el programa de esta jornada, uno de sus ingredientes fue una mesa redonda en donde especialistas del ámbito de la cultura desde diferentes prismas, con distintas perspectivas, debatieron sobre qué es la cultura transformadora y cuáles son sus potencialidades. Así que hoy hemos invitado a uno de los participantes en esta mesa redonda, que se llama Marcos García Cristóbal. Marcos es gestor cultural en el ámbito de los laboratorios ciudadanos y le podemos saludar ya, si te parece.
Marcos, buenas tardes, arratsaldeon.
Hola.
Buenos días para ti, que estás lejos del País Vasco.
Sí.
Arratsaldeon. Arratsaldeon, Marcos.
Hola.
Bien, bueno, me oyes bien, ¿no?
Sí, muy bien.
Pese a la distancia. Bueno, gracias por pegarte el madrugón para contestar nuestras pocas preguntas que te vamos a hacer, Marcos.
Bien. No, yo despierto bastante con el jet lag, o sea que todo bien.
Aquí
ya casi las 11.
Muy bien. Bueno, has publicado ahora en la revista Eusko News, la revista digital de Eusko Ikaskuntza sobre ciencia, cultura e innovación, un artículo precisamente sobre este tema que se titula Algunos apuntes sobre la idea de la cultura transformadora. Bueno, cultura transformadora, ya la hemos repetido tres veces esta expresión. ¿Cómo la definimos? ¿Qué es?
Bueno, lo primero que me vino a la cabeza cuando me invitaron a participar en las jornadas es que casi parece que damos por hecho que la transformación de, no sé, de esa actividad cultural va a ir para bien, ¿no? O sea, que va a contribuir, no sé, a construir un mundo más justo, más libre, pero podríamos pensar que también a veces, ¿no?, la transformación que pueda dar lugar a ese espacio cultural o esa actividad cultural podría ser también al revés, ¿no?, para construir un mundo más injusto o menos libre, ¿no? Y luego, eso por un lado, ¿no? No dar por hecho, ¿no?, que la transformación vaya a ir para bien. Pero luego, por otro lado, sí que me parece que hay una dimensión de la, digamos, de la transformación social que necesitamos que hunde sus raíces también, ¿no?, en la cultura, ¿no? O sea, en un sentido antropológico, ¿no? Que el tipo de cambio que necesitamos es una relación diferente, ¿no?, con nosotros mismos, con los demás, con el resto del mundo, ¿no?
Y bueno, afirmas además, Marcos, que por cierto, te escuchamos, que parece que estás en Apata Monasterio, oye, te escuchamos estupendísimamente. Oye, perdona, he hecho el inciso, afirmas, Marcos, que la capacidad de transformación de la cultura es limitada. Dices, eso hay que admitirlo, es limitada, pero que no obstante puede operar cambios que sean sustantivos. ¿Qué tipo de cambios, cuáles son sus limitaciones y qué tipo de cambios puede operar?
Sí, bueno, ahí me acordaba de un poeta americano que se llama Ben Lerner, cuando dice que sobre la poesía, dice, no puede hacer mucho, pero ese poco que pueda hacer es muy importante, ¿no?, incluso vital. Y ahí pensaba como en dos cosas. Por un lado, creo que la cultura puede propiciar condiciones para el cambio, ¿no? O sea, más que, digamos, producir un cambio directo, generar las condiciones, construir el suelo que permita el cambio, ¿no?, a través de la imaginación, de la experimentación de formas de estar juntos, otros modos de hacer, y que puedan luego dar lugar a otras prácticas, a otras instituciones. Y luego también creo que la cultura es un terreno, ¿no?, de especulación, de imaginación, de ficción, que permite construir imágenes de cambio, otras imágenes de cambio, que puedan sernos útiles, ¿no? Y ahí a veces yo diría una imagen de cambio un poco en oposición a la que a veces se maneja, ¿no?, desde Hollywood, ¿no?, como el cambio como algo que se produce de manera radical por una acción de un héroe, ¿no?, que lleva a cabo una determinada acción y que permite la transformación, un giro del guión, ¿no? También yo creo que podemos manejar otras formas de cambio que son más lentas, más silenciosas, más procesuales, y ahí la cultura puede, creo, proporcionar esas imágenes.
Uh-huh. Y en la mesa redonda precisamente mencionaste lo que decía Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, ¿no?, sobre profesiones o actividades que calificaba él como imposibles, ¿no? Y bueno, si mencionas tres, que serían la de terapeuta, la de médico, la de educador y la de gobernante o político, ¿no? Y tú aplicas esta categoría de actividades o profesiones imposibles a la de gestor cultural. Explícanos esto, porque me parece que tiene bastante miga.
Bueno, sí, o sea, yo creo que cojo esa referencia porque precisamente Freud habla de lo difícil que es cambiar, ¿no? Y que, bueno, pues los humanos somos máquinas de repetición, ¿no? Y hay una capacidad también que tienen los humanos, ¿no?, de destrucción y autodestrucción, que Freud llama pulsión de muerte, ¿no? Hasta el punto de que muchas veces Freud dice, se da cuenta, ¿no?, en algunos casos los propios pacientes, siendo conscientes de lo que les pasa, no quieren curarse, ¿no? Entonces, difícil, ¿no?, el cambio. Entonces, en el caso suyo, que sería el del terapeuta, ¿no?, pero también lo aplica al educador, al gobernante, ¿no?, dice que, como mucho, estas profesiones pueden aspirar a facilitar que el propio paciente active como una capacidad creadora, ¿no?, de los gobernados, de los alumnos, de los pacientes, ¿no?, para elaborar, ¿no?, su propio malestar y generar ahí una transformación, pero siempre como un proceso lento. Entonces, me parece que la gestión cultural tiene un poco, ¿no?, de todas esas profesiones imposibles, y me parece interesante pensar que el gestor cultural lo que pueda hacer es dar algunas herramientas o facilitar contextos en los que desarrollar las capacidades individuales y colectivas para elaborar aquello que les concierne, ¿no?, los malestares, los deseos, necesidades, y no tanto, como suele decirse, de esta misión de los gestores culturales, que es acercar la cultura a la ciudadanía, ¿no?, como una carencia, ¿no?, y como la cultura también como una serie de contenidos que ya, digamos, colman en su recepción, esas necesidades, ¿no? Siempre va a ser necesario como una actividad creadora, aunque sea incluso en la recepción, ¿no?, de esos materiales.
Crear las condiciones de posibilidad, al fin y al cabo, ¿no? Crear las condiciones de posibilidad para que se produzca, efectivamente. Sí, perdona, te he interrumpido.
Sí, Juan, comentabas, ¿no? Quería hacer un pequeño inciso porque comentabas que lo bien que se le escuchaba casi como si estuviera en Apata Monasterio. Quiero decir, pues, que a cada cual como lo que le corresponde, es trabajo de nuestros compañeros técnicos José Ignacio Revuelta y Xavier López.
Enhorabuena.
Y como has apuntado al principio, hemos dicho que Marcos García Cristóbal pues trabaja en el ámbito de los laboratorios ciudadanos. Cuéntanos, Marcos, ¿qué son y cómo operan estos laboratorios?
Bueno, pues son justo lugares de encuentro entre personas con perfiles distintos que se reúnen para experimentar, para colaborar y crear proyectos que buscan mejorar la vida en ese lugar, ¿no? Precisamente a partir de necesidades, de deseos, de retos, de intuiciones, ¿no?, que pueda tener alguien, ¿no? De hecho, la idea es que cualquiera pueda proponer una idea, y el Laboratorio Ciudadano lo que hace es poner esa idea, abriendo una convocatoria, poner esa idea en común, abriendo una convocatoria a todas aquellas personas que quieran sumarse como colaboradoras y así formar equipos de trabajo que buscan reunir también un poco toda la diversidad, la pluralidad de lo social en cada uno de esos proyectos, ¿no? Entonces, formando equipos de trabajo que reúnen a personas de distintas edades, de distintos ámbitos de conocimiento, del ámbito académico, del activismo, de la administración pública o del ámbito profesional, ¿no? O sea, hacer de la diversidad de lo social como una potencia a través de un lugar de encuentro en el que se desarrollan proyectos muy concretos, ¿no?, ideas muy concretas, con una aproximación desde la experimentación abierta. Es decir, que primero que el error, si pues, si hay un error o no funciona lo que se había pensado, no pasa nada, pero también como fuente de aprendizaje, o muchas veces los errores lo que hacen es abrir nuevas vías que no se conocían. Las contribuciones de los colaboradores también abren caminos, modifican los proyectos y abren caminos inesperados. Y creo que es de esa manera también como puede producirse la transformación, ¿no? A partir del juego y una falta de presión para obtener un resultado determinado, que muchas veces es lo que inhibe la innovación o la transformación, ¿no? Uh-huh. Entonces, fíjate que Freud suponía que ese saber hacer con el malestar, ¿no?, que llama sublimación, solo estaba al alcance de algunos pocos individuos geniales, ¿no? Y pone ejemplos, pues no sé, Leonardo, Miguel Ángel, ¿no? Y de alguna manera yo creo que los laboratorios ciudadanos lo que proponen es que eso también puede hacerse a través de un movimiento colectivo, ¿no? Y pues se podría realizar, digamos, esa función de elaborar creadora el malestar, ¿no? Elaborar creadoramente el malestar.
¿Y algún ejemplo que nos puedas poner así brevemente de una experiencia concreta en laboratorio ciudadano?
Vale, pues bueno, casi voy a poner dos muy rápido porque son muy diferentes, uno en Colombia y otro en Madrid, en un barrio de Madrid. El de Colombia es con el Centro Nacional de la Memoria Histórica, que es una experiencia que hemos hecho a finales del año pasado, que se llamó el colaboratorio, y ahí se trataba, en la temática era la relación entre el conflicto armado y el daño sufrido por la naturaleza. Y aquí la idea de naturaleza, incluyendo también a los humanos, pero no solo, ¿no? Y bueno, pues ahí hubo proyectos que tenían que ver con la restauración de ecosistemas, ríos afectados, los ríos también como depositarios de memoria, un montón de iniciativas en esa dirección. Y en el caso del Laboratorio Ciudadano de la Dehesa de la Villa, que hemos hecho en Madrid, algunas asociaciones culturales del barrio de Tetuán, ahí se trataba también a través de la memoria del parque y de un archivo documental que han ido atesorando algunos vecinos y asociaciones, pues pensar el propio parque, bueno, es como un bosque urbano, como un espacio para la experimentación y la colaboración vecinal. Y ahí ha habido proyectos como, por ejemplo, una iniciativa de ciencia ciudadana para ver la salud del suelo en distintos lugares del parque, o un proyecto para, a partir de recuerdos de distintas ubicaciones, recuerdos colectivos y personales,
Marcos,
hacer dibujos.
Marcos, perdónanos, pero el tiempo se nos echa encima. Lo dejamos aquí. Gracias, Marcos. Gracias, Juan.
Vale.
Volvemos mañana a las 3. Arratsaldeon. Agur.